El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca del Cuento Perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir.
Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes a esta hora, los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que empieza nuestro viaje de hoy por la palabra y la música. Y fíjense que tenemos un invitado de lujo. Hoy vino a charlar con nosotros al programa Gastón García Marinozzi. Gastón es un escritor que acaba de publicar su primera novela, pero que lleva muchos años trabajando con las palabras. Les voy a leer un fragmentito de su currículum que aparece en la solapa de esta novela que ahora les voy a contar cómo se llama. Dice: hasta ahora Gastón García Marinozzi, que nació en la Argentina en el año 1974, es todavía un chamaco, se había dado a conocer como periodista en España, Argentina y México a través de sus colaboraciones en La Vanguardia, Letras Libres, Clarín, El Mundo, Reforma, Milenio, La Voz del Interior, entre otros, y por dos libros en colaboración con Daniel Morczynski. Viaje al fin de la memoria es su fascinante primera novela, en la que destaca su capacidad para crear un impecable mundo de ficción a partir de uno de los hechos trascendentales de la historia reciente. No voy a decir nada más, pero sí quiero agregar algo que aquí no está, y es lo de... Bueno, primero, hola Gastón, bienvenido al programa. Qué rico que estés aquí para charlar sobre la novela.
Hola, ¿cómo estás, Ana?
Digo que en ese currículum no aparece tu trabajo en Canal 22.
Ah, no, como era un tanto extra literario, creo que lo omitieron. Pero sí, estuve muchos años en el Canal 22 de México.
Así es, y bueno, de alguna manera yo pienso que parte de nuestros amigos radioescuchas quizás te ubicaban en el Canal 22. Uh-huh. Y publicaste esta novela que se llama Viaje al fin de la memoria en 2015, pero hace pocos meses. En realidad es una novela que todavía está calentita, casi recién salida del horno, con este título muy de homenaje a Celine, ¿no?
Total, sí.
A ver cómo...
Viaje al fin de la memoria. Quise hacer mi viaje al fin de la noche también. Uh-huh. Y digo, para justificarnos que no solo le robamos el 80% del título, decimos que es un homenaje, lo cual es muy cierto. Soy un lector de Celine desde la edad que hay que leer a Celine, parece, ¿no? De esa adolescencia tardía. Y es un libro que siempre ha dado muchas vueltas en mi cabeza, que tiene que ver con mi vida y con, creo, con el personaje también que finalmente escribí para mi novela, ¿no? Y el título, que es... lo encontró en realidad Martín Solares, el editor, ahí de unos días de trabajar para buscar un título. Yo tenía otro título de trabajo que no tenía nada que ver con este, que tenía que ver con Lou Reed, así que en el fondo todos están un poco conectados. Aquí nos
bueno,
pareció...
no sé qué diría Celine de estar conectado con Lou Reed.
No, se odiaría. No, Lou Reed sí lo leía Celine, pero Celine lo odiaría.
Claro.
Nos odiaría a todos, sí. No solo a Lou Reed. A todos nos odiaría y a mí también por usar parte de su título. Así que bueno, un poco sale ahí de ese homenaje a Celine, mi viaje al fin de la memoria.
Ahora, en esta novela, tú creas un personaje... que conocemos como niño, un niño argentino que llega a vivir el exilio a México. Es una experiencia que no es tuya, no es una novela autobiográfica.
No, para nada.
Cuenta un poco cómo surgió este personaje que después se va a transformar, de una vez lo decimos para que podamos seguir con la charla, se va a transformar en un periodista que cubre el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Pero este niño, a mí, yo me quedé clavada con ese niño que tiene una vida en México muy solitaria.
Totalmente, sí. Él, aunque se llama Mario como yo, no hay nada autobiográfico.
¿Tú te llamas Gastón Mario?
Mario Gastón.
Mario Gastón.
Me llamo Mario Gastón. Entonces le puse el Mario a este niño, ¿no? Entonces, sí, si bien no es mi autobiografía, ni hay historias reales mías, sí creo que le puse, no tanto al niño, sino cuando crece, muchos de mis sentimientos, ¿no? Me fui dando cuenta. No sé si eso es inevitable al final escribir novelas y ponerle tus propios sentimientos. ¿Quién era? Henry Miller dijo, ¿no? Que la novela del siglo XXI será autobiográfica o no será. Así que bueno, ahí vamos lidiando con esa idea. Pero de este niño, sí... hice un niño bastante solitario, ¿no? Un niño en el que creo que la vida lo estaba llevando por unas olas que lo sacudían de un momento a otro. En sus años se le morían los abuelos, se tenía que exiliar en México, de pronto tenía que adoptar un país que él no había elegido ni sabía bien qué hacer, ¿no? Todo se le iba imponiendo de esa manera, sus padres con unas actitudes bastante particulares, ¿no? Que también, digo yo, siempre intentamos entender a nuestros padres y bueno, ellos a lo mejor a su manera tenían que vivir esa vida, ¿no? Y tratar de sobrevivir. Y él sí se quedó, creo que solo en toda esa marea de la historia, de la familia. Y me puse a pensar en los niños solitarios, ¿no? De la literatura, del cine, y quise tomar un poco de ese tipo de personajes. Que en algunos casos creo que estamos acostumbrados a verlos como pequeños niños genios, porque esa soledad los hace que, no sé, o que lean, o que inventen, o que sean unos niños muy especiales, pero no es el caso de Mario Palmero.
Pobre.
Quien yo lo veo siempre como un adolescente abúlico que no le importa nada de la vida ni de nada, ¿no? Y así crece en México, que crece con su madre, crece sin tomar decisiones de ningún tipo, como yo digo, y acaba siendo periodista y trabaja en un noticiero de televisión de la mañana, el segundo más visto del país, y... Entonces, de pronto se tiene que ir a cubrir las Torres Gemelas, la caída, el atentado de las Torres Gemelas. Y es una decisión que él tampoco toma, un poco lo castigan en la redacción y por eso se tiene que ir. Entonces, inicia este viaje de 3 días y medio en coche, porque no hay aviones esos días, desde el DF a Nueva York, ¿no? Entonces, toda la novela transcurre en esos 3 días y medio. Y en ese viaje que él va haciendo por tierra, empieza a hacer ese viaje introspectivo que lo lleva a su niñez, que empieza en Bariloche, donde él vivía con sus abuelos, una gran inundación que destroza el pueblo, que claro que es como una metáfora de la llegada de la dictadura argentina, ¿no? Entonces, como todo a su alrededor se le destruye, se acaba su mundo y tienen que mudarse a México. Se exilian aquí inicia otra vida, ¿no? Entonces él va, en este viaje que hace por la carretera mientras maneja su coche, va pensando por primera vez en esa infancia y por primera vez se está preguntando quién es, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora que está yendo a Nueva York, eso ya no le importa tanto. Se empieza a preguntar por primera vez a los 30 años de dónde viene y ahí es cuando le sale todo este mundo de su infancia.
Por otra parte, es una novela que toca un tema muy actual en la literatura mexicana, que es el tema de la violencia. Uh-huh. O sea, en realidad esta es una novela muy mexicana, uh-huh. Diría yo, aunque este niño tenga ese pasado de pequeño exiliado argentino, uh-huh. porque los temas que estás tocando son temas muy presentes en la sociedad mexicana, uh-huh. en este momento, no sí. solo en la literatura, pero también en la literatura. Esta preocupación, uh-huh. por un lado, por la violencia, y por otro lado, no nos olvidemos el título, Viaje al fin de la memoria, hay una reflexión sobre las diversas memorias que se cruzan en una sociedad como la nuestra, ¿no? Uh-huh. En este viaje de Mario, que es una especie de road movie literaria, ¿no? Uh-huh. Con un coche que además le dan un coche que está hecho sí. pedazos, le garantizan, Spirit. Exacto, ningún tipo de confort para que él pueda ir a cubrir el atentado, uh-huh. Que de alguna manera eso también hace que los quiebres interiores empiecen a aparecer, pero él tiene también compañeros de viaje que tienen historias muy particulares que se vinculan con la historia de Mario. ¿Cómo es eso?
Sí, hay dos personajes básicamente que lo acompañan, hay otros más, pero los dos principales. Uno es un italiano que se llama Merisi, que nació en el mismo lugar que en el que nació Caravaggio, entonces tiene ahí como toda una historia con Caravaggio, está obsesionado con eso y está obsesionado con México. Él era un reportero de guerra, había estado por todo el mundo cubriendo las distintas guerras en el mundo y llega aquí a México y se obsesiona con México, con las cabezas, con las decapitaciones y se va quedando, como nos pasa tanto en este país. Y el otro es Beto, que es un fotógrafo de Nota Roja. Él es mexicano y él tiene alrededor de 60 años, digamos, es dos generaciones más grande que Mario. Y digamos, los tres tienen un poco ahí como tema la violencia con el que trabajan, ¿no? Pero hay una postura muy diferente en los tres. El italiano, Merisi, él fue famoso, digamos, en esta historia porque asesinaron a uno de sus compañeros y él lo siguió grabando, ¿no? Por otro lado, Beto no dudaría en dejar la cámara y dejar de reportar para ayudar a la víctima, ¿no? Y luego creo que Mario está un poco al medio, que no le importa mucho ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces estos personajes van como cubriendo distintos aspectos de la violencia, y creo que la violencia, como dices, es mexicana y va siendo como un relato de algunas situaciones mexicanas, pero sin embargo se me hace que toda la novela habla de la violencia de estos 40 años, ¿no? Uh-huh. Una violencia, yo estaba pensando que es una violencia que hace un recorrido un poco
geográfico,
contrario al que hace el personaje en su vida, ¿no? La violencia que baja en los 70 desde los Estados Unidos y llega a toda Sudamérica y a las dictaduras, tuvo mucho que ver, por supuesto, Estados Unidos en todo esto, hace que hace 40 años, cuando el personaje tiene que empezar a subir, ¿no? Desde Argentina sube a México. Y creo que el 11S marcó un hito en la historia del mundo y redefinió la violencia, ¿no? Entonces México también, toda Latinoamérica y todo el mundo, pero sobre todo México, por ser frontera, tuvo que redefinir un poco su manera de ser, su manera de intentar cruzar la frontera, su manera de comerciar, su manera de vivir. O sea, fue uno de los principales afectados, ¿no? Para mí el 11 de septiembre lo principal que hizo fue legalizar la sospecha, ¿no? En todo el mundo. A partir de ese momento, todos somos sospechosos de algo, de lo que el que nos vea de otro lado, ¿no? Y México y los mexicanos y, por lo tanto, la frontera se torna como un lugar totalmente espantoso en ese sentido, ¿no?
Continuamos en Busca del Cuento Perdido.
Estamos platicando con Gastón García Marinozzi sobre su nueva novela Viaje al fin de la memoria, publicada hace un par de meses por Tusquets. Y a mí me gustaría que nos contaras, Gastón, tú vienes más bien del periodismo y no te conocíamos todavía un trabajo de ficción. ¿Cómo se da ese paso de tu escritura periodística y tu trabajo en general en medios a el trabajo de escritor? Ya sí, eres un escritor. Esto es. Te titula, con esta novela te titulas como escritor.
Sí, para los demás sí, para mí siempre fui escritor y siempre escribí, la verdad. El periodismo me parecía que era una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, más fácil de contar algunas historias, ¿no? Porque más rápida, más práctica, no sé cómo decirlo exactamente, pero teniendo muy en claro la diferencia entre las dos cosas, siempre me sentí como parte de ambas, ¿no? Pero siento que la literatura exigía otro tipo de cosas que tienen que ver con por ahí las experiencias de vida de cada uno, las expectativas de vida, no sé qué. Pero bueno, cuestión que no me daba el tiempo, no me animaba a sentarme a acabar o a escribir mis cuestiones de ficción y publicarlas, ¿no? Hasta que dije, ya es hora y eso. Entonces creo que, mira, lo que me funciona que venga del periodismo sí es como la manera más suelta de escribir. Me parece que uno se sienta y escribe, al menos ese es mi método. A mí lo que me cuesta es sentarme, pero una vez que me siento, escribo. Luego edito, por supuesto, pero creo que eso es un poco del oficio del periodista, que sí o sí te tienes que sentar y acabar no sé cuántas páginas por día, ¿no? Y una mirada del mundo también, ¿no? Que los personajes sean periodistas también me servían porque los sentía que los podía conocer un poco. No me interesaría hacer otro libro sobre periodistas, pero en este caso sí, me servía el hecho...
Es un mundo familiar para ti,
sí,
¿no?
Sí, y me servía que... Es que a mí me interesaba mucho contar el 11... O sea, contar esta historia y contar un momento del mundo que le sirviera a la historia, ¿no? Y creo que el 11S le funcionaba perfectamente. Entonces no había ningún otro oficio, ninguna otra profesión que desde México se tuviera que ir el 11 de septiembre a Nueva York, no sé, que sean bomberos, los topos, no sé, pero bueno, que sí, no, a lo mejor fueron, no lo sé, pero probablemente, pero un periodista sí, ¿no? Entonces me servía eso y la mirada que él podía tener también del recorrido, porque a veces parece como crónica que hago, pero bueno, por supuesto es todo ficción. Creo que me servía que fuera periodista el personaje.
Sí, pero ahora que dijiste crónica, pensé un poco también en eso. En realidad, las fronteras de los géneros literarios son bastante flexibles y lábiles. Sí. Y en el caso, la crónica, el periodismo narrativo, uh-huh, que en este momento tiene tanta importancia, y la novela se están filtrando permanentemente, ¿no?
Sí,
se están,
sí,
confundiendo,
sí,
esas fronteras, y por suerte,
sí,
hay gran periodismo,
sí,
narrativo en América Latina, ¿no?
Sobre
grandes
todo,
crónicas.
Todo, sí. Bueno, la Premio Nobel, ¿no?
Ah, bueno.
Digo, no es de,
claro,
Latinoamérica, pero digo, tenemos este ejemplo, sí, que está ahora
Alexievich.
Sí, en todas las librerías, ¿no? Hay que ir a comprarlo porque es una maravilla, ¿no? Y en Latinoamérica, por supuesto, tenemos en México, en Argentina, Colombia,
Perú,
sí. Unos escritores maravillosos. Claro que siempre está el rigor de la verdad en el caso del periodismo, uh-huh, pero cuando logran hacer que eso esté tan bien escrito es maravilloso, ¿no? La novela te da absoluta libertad, puedes escribir lo que quieras y está bien, pero cuando hacen una crónica de ese nivel es realmente fantástico. Para mí me encanta, me encanta. Leo mucho crónicas, sí.
Eso te iba a preguntar, ¿qué lees?
Ahora estoy leyendo que tengo ahí en mi mesita de luz o buró, el libro de Buñuel, las memorias de Buñuel, que se llama Mi último suspiro, que es un libro fantástico, que es una gran autobiografía falsa. Yo me la imagino falsa en un 80%, no sé, pero es un libro que yo quiero mucho porque lo había leído hace mucho tiempo, cuando, no sé, hará 20 años, y nunca lo había vuelto a ver, ¿no? Y lo buscaba, intentaba comprarlo incluso por Amazon y no estaba. Y me lo encontré hace poco en una tiendita de estas de segunda mano en Coyoacán, a 120 pesos, y me hizo muy feliz. Y ahora lo tenía ahí que lo estaba leyendo. Con las novedades no me llevo tan bien, intento a veces, pero soy muy de releer.
De releer.
Sí, me gusta mucho releer.
A mí... Lo que me gustaría ahora es que leyeras tú el comienzo de la novela o alguna parte que te parezca que puede ser atractiva para quienes nos están escuchando.
Voy a leer el único capítulo que es muy, muy cortito. No son largos los otros, pero este es un poco, va a la mitad del libro y dice así. En 1980 yo tenía 9 años. Mi papá había desaparecido de nuestras vidas. Mi mamá ya era una más entre las funcionarias públicas en México. Yo iba creciendo, más o menos normal, como cualquier argenmex. Pero un día mi madre me dijo que basta, que ya había sido suficiente, que a partir de ese momento éramos mexicanos, solo mexicanos, que me olvidara de todo lo argentino, y yo le hice caso. Estábamos en el mercado, me compró un jugo de naranja, me lo tomé en su bolsa y nunca más, nunca más, volvimos a hablar del tema.
En busca del cuento perdido.
Yo quiero decir que es una novela que he disfrutado enormemente, que les recomiendo muchísimo. Es una novela además que se lee de una sentada, por eso me acordaba además de lo de las road movies, porque sí, tiene ese ritmo, a pesar de que es muy introspectiva, tiene ese ritmo trepidante que te hace querer pasar una página tras otra a ver y esperar que lleguen a Nueva York, porque
sí,
eso también parte del chiste es que ellos puedan llegar y cubrir los que lleguen, eso vamos a ver, uh-huh, quiénes llegan y cómo. y cubrir el tema de las Torres Gemelas. Pues muchísimas gracias, Gastón.
Gracias a ti.
Gracias por esta novela, para empezar. Yo ya estoy esperando la siguiente. Me hace muy feliz haber leído esta novela. Me hace muy feliz que la hayas escrito, que te hayas dado chance de escribir una novela. Y lo último que te vamos a pedir, y después te dejamos ir tranquilo porque ya se va a terminar el programa, es que tú sugieras qué música vamos a escuchar para cerrar esta charla.
Oh, okay. Iba a elegir una canción de Lou Reed, que es un poco la que me inspiró este libro, pero aprovechando el código Argenmex de la mesa, voy a pedir Luna Cautiva, que es un clásico del folclore argentino que me gusta mucho.
Muy bien, nos vamos con folclore argentino entonces hoy para cerrar esta novela que incluye lo Argenmex, pero es absolutamente mexicana, sobre la violencia, sobre la posibilidad o no de la memoria, del relato, y sobre esa gran transformación que Gastón García Marinozzi comentaba, que significó en nuestras vidas y en las nuestras aquí, que compartimos esta frontera, que compartimos con Estados Unidos, que significó el atentado a las Torres Gemelas. En este volvernos sospechosos, Gastón, pues nos hermanamos todos los que estamos al sur del Río Bravo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Te quiero mucho.
Yo también, gracias.
Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar, al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce, al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentaron En Busca del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Horizonte 107.9.